Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo. Comenzamos por el impulso. El impulso sostiene y destaca que la plataforma unitaria, en rueda de prensa, señaló que el chavismo acabó con la educación. Mientras que en materia internacional tenemos el portal DW de Alemania y destaca la visita que está haciendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Granada para asistir a la cumbre de líderes europeos. Así entonces estamos dando inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo. Este miércoles 4 de octubre, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela rechazó en rueda de prensa que el régimen de Nicolás Maduro haya acabado con el sistema educativo y condenó o condene a los docentes y maestros a unos salarios de hambre. La única salida a esta crisis, según la plataforma unitaria, es el cambio político a través de la elección primaria de este 22 de octubre y de las presidenciales el próximo 2024. Así lo expresó el vocero de la plataforma unitaria democrática, Franklin Picogne, quien además precisó que desde las fuerzas democráticas han debatido la necesidad de implementar políticas públicas para solventar esta situación. Picone también señaló que el sistema educativo muere de mengua, agregando que se necesitan de políticas públicas que subsanen esta crisis, destacando que luego de un gran debate con los factores de las unidades, precisaron los cuatro puntos de vista que consideran de vital importancia y que a su consideración pasa por la infraestructura, porque hoy solo 30% de las escuelas tienen capacidad de recibir a sus estudiantes. También está la falla de suministro de agua potable, no hay agua para la limpieza o los baños, tampoco hay pupitres, pizarrones ni electricidad. En síntesis, acabaron con la educación gratuita en Venezuela. Están cercenando el derecho a la educación, denunció este vocero de la Plataforma Unitaria Democrática. Les decía que esto está destacado en el portal del Impulso. Nos vamos al contexto internacional. Volodymyr Zelensky llegó a España para participar en esta cumbre europea en Granada. Dijo que el objetivo común es garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común, la europea. Así lo anunció este jueves 5 de octubre en sus redes sociales, tras su llegada a Granada para participar en esta cumbre, que se realiza en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Zelensky ha señalado que la prioridad clave de Ucrania es reforzar la defensa aérea, sobre todo ha explicado ante la llegada del invierno y la posibilidad de que Rusia repita su campaña de ataques aéreos contra la infraestructura eléctrica y térmicas ucranianas. Ya hemos sentado las bases para nuevos acuerdos con los socios y esperamos que se aprueben y se ejecuten, así lo dijo Volodymyr Zelensky, y lo estamos tomando del portal DW de Alemania. Nos vamos nuevamente al contexto nacional y tenemos que Nicolás Maduro anunció la activación de las unidades populares para la paz. Nicolás Maduro anunció la creación de un Consejo Especial Nacional y de unidades populares en todo el territorio nacional para combatir, según él, los planes contra la paz que reiteró organiza la extrema derecha. Maduro indicó que las unidades populares para la paz, que serán parte de esta instancia, se conformarán en las 46.542 comunidades del país. Llamo a toda Venezuela a defender la paz, pero en particular llamó a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz. Esto lo estamos tomando del portal analítica.com. Mientras tanto, esta es la cruda realidad que está viviendo el país. Las universidades públicas de Venezuela están en decadencia. Esto se desprende de una investigación de Fundarredes que indicó que la crisis económica y la mala administración del gobierno provocó que se redujera un 97,9% el presupuesto de 72 instituciones de educación superior que son gratuitas. La ONG Fundarredes denunció que las universidades públicas de todo el país están en decadencia debido a la crisis económica, lo que se traduce en falta de profesores, deserción estudiantil, bajos salarios, deterioro de la infraestructura y una paralización total de las investigaciones. El informe también especificó que desde el año 2014 el sistema político, social y cultural venezolano entró en su etapa más nefasta, lo que ha dejado instalaciones educativas destruidas, salarios de hambre para el personal docente, administrativo y obrero, en alusión a la contracción económica que se extendió 8 años antes, mediados del 2021. Esto lo estamos tomando del portal de La Verdad. Y nos vamos ahora al Pitazo. El Pitazo trae estas informaciones que da el director de las ONG de prisiones, Humberto Prado.
el Observatorio Venezolano de Prisiones, quien considera que la sorpresiva intervención del Centro Penitenciario de Aragua Tocorón reavivó la tesis de que el Estado venezolano ampara el crimen organizado dentro de las cárceles del país. Esto lo dijo en entrevista con El Pitazo. Humberto Prado señaló que el gobierno protegió las operaciones del Tren de Aragua, una banda que echó raíz en el interior de Tocorón, se expandió hacia otros estados de Venezuela y tiene presencia en 7 países de América Latina, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Más adelante también dijo Prado que si bien la toma de Tocorón, ejecutada el 20 de septiembre de este año 2023, mostró la imagen de un gobierno interesado, según, en desmantelar el crimen organizado en las cárceles del país, Prado recordó que no es ninguna novedad la existencia del PRANATO dentro de los centros penitenciarios del país. Indicó que desde mediados del año 2008 han denunciado la creación de estos grupos que imponen sus reglas dentro de las cárceles para someter a los reclusos y cometer delitos de extorsión, secuestro, tráfico de drogas o armas y trata de personas en complicidad con militares y funcionarios públicos. Bueno, toda esta información bien detallada y bien interesante la podemos conseguir en el portal del Pitazo. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Go, go.
La nota positiva se hace presente en su programa Hechos y Protagonistas y se la dedicamos al noruego John Fosse, quien ganó el Premio Nobel de Literatura 2023. Así es, el Premio Nobel de Literatura 2023 fue concedido este jueves 5 de octubre al dramaturgo noruego John Fosse por sus obras innovadoras, así lo anunció el jurado. Fosse, de 64 años, fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo inefable, declaró la Academia Sueca. Este noruego sueco nació el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugesund, sudoeste. Fosse es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público. Sin embargo, es uno de los actores vivos cuyas obras de teatro más se representan en toda Europa. Fosse emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra Alguien para va a venir. Cuando se enteró de la noticia, iba conduciendo por el campo, hacia el fiordo al norte de Bergen, en Noruega, dijo Max Mal, secretario permanente de la Academia Sueca, tras el anuncio. Tuvimos la oportunidad de empezar a hablar de cuestiones prácticas y de la Semana del Nobel en diciembre, añadió. Vamos a cambiar de información. Tenemos que los proveedores del sector automotriz en los Estados Unidos empezaron a despedir al personal por causa de la huelga. Es así, la asociación que representa a los proveedores de la industria del automóvil en Estados Unidos, MEMA, estima que un 30% de las empresas del sector han tenido que despedir ya a parte de sus trabajadores a consecuencia de la huelga que afecta desde el 15 de septiembre a la General Motors, Ford y la Stellantis. MEMA, que representa un sector en el que trabajan unos 900.000 personas y genera el 2,5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, también señaló en un comunicado que más del 60% de las compañías proveedoras prevén despidos a mediados de octubre, según una encuesta realizada el pasado 29 de septiembre. Esta información la estamos tomando del portal de la agencia EFE de Noticias. Vamos a ver, amigos, cómo están los indicadores económicos. Bueno, el dólar today se está cotizando ya en bolívares 37,32 céntimos. En paralelo, Venezuela también se cotiza en bolívares 37,07 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 34,71 céntimos, el euro en bolívares 36,48 céntimos y el petro en 2082,79 céntimos. Y cambiamos de información, la Asamblea Nacional confirmó que el referéndum sobre el Esequibo será realizado antes de que finalice el año. Esto lo dijo Jorge Rodríguez, quien aclaró que las preguntas a utilizarse en el referéndum no están relacionadas a definir si el territorio en disputa pertenece o no a Venezuela. Luego de que coordinamos las partes del Estado de acuerdo a las preguntas más pertinentes, nos dirigiremos al Consejo Nacional Electoral para que active o para que esta actividad y se inicie esta convocatoria del referéndum consultivo y reciba las preguntas y de inmediato convoque al referéndum consultivo en el país. Esto está en el portal Versión Final. Y vemos Versión Final nuevamente que arrestados en Aruba 66 balseros venezolanos en 5 días. Estas personas pagaron 2 viajes clandestinos que salieron desde la península de Paraguaná en el estado Falcón para entrar sin documentación en regla a la isla de allá de Aruba. Así lo reseñó el portal Crónicas del Caribe y nosotros lo estamos tomando aquí de Versión Final. Bueno, ya han detenido o ya presos 50 militares que están señalados de los vínculos con el tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. Dice esta nota que estamos tomando de Versión Final que aparentemente algunos funcionarios habrían informado de la operación Cacique Guaycaipuro a los cabecillas del tren de Aragua, liderado por el famoso Niño Guerrero, quien junto a sus compinches y otros privados de libertad escaparon de la penitenciaría antes de la llegada del contingente de 11.000 militares que procedieron a intervenir esos espacios. Vamos a ver más informaciones. Cuatro trabajadores de Ferrominera del Orinoco se encadenaron en la puerta de la Defensoría del Pueblo. Esto se suman, allá a la huelga que mantienen los ex trabajadores de PDVSA, son trabajadores jubilados. Ahora se suman estos trabajadores de la Ferrominera del Orinoco. Cuatro hombres realizan una protesta pacífica, amarrados a la puerta para exigir al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que interceda y organice reuniones con los ministros de Trabajo e Industrias para la reincorporación a sus trabajos y al respeto a sus derechos fundamentales. Así lo informó Provea. Y el Colegio de Profesores en el Estado Bolívar dice que el regreso a clases fue un rotundo fracaso. La Secretaría General del Colegio de Profesores del Estado Bolívar, Aida González, alegó que la asistencia fue de solo 40% y que las instalaciones permanecían en condiciones paupérrimas. En este sentido, la gremialista señaló que los índices de inscripción se mantienen bajos debido a la falta de recursos por parte de los padres para comprar útiles y uniformes escolares, mientras que los docentes continúan sin percibir el aumento salarial que han venido exigiendo desde enero de este año. Esto lo estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría. Y con esta información, amigos, nos corresponde escuchar música, esa música de siempre que nos provoca escuchar conjuntamente con Hechos y Protagonistas. Pero ya venimos, no se retire.
Alive.
Y a continuación, amigos, hacemos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y en esta oportunidad lo hacemos desde el estado Anzoátegui, específicamente de Anaco. Y es una noticia que ha traído mucho revuelo y mucha conmoción en el país. Se trata del caso de la teniente Ilenis María Olivero, que murió en condiciones muy extrañas. Bueno, están autorizando realizar una nueva autopsia al cuerpo de la teniente Ilenis María Olivero. Aproximadamente a las 3 de la tarde del día jueves, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Anaco, estado Anzoátegui, trasladó el cuerpo de la teniente del ejército Ilenis María Olivero Turmero hacia la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del estado Anzoátegui, ubicado en Barcelona, para practicarle una nueva autopsia. Así lo confirmó la delegación municipal de la Defensoría del Pueblo en Anaco y la zona centro, Nilka Lara, quien explicó que el traslado fue autorizado luego de un trabajo articulado entre la Defensoría del Estado Anzoátegui, representada por Rafael Vega, y el fiscal superior de la entidad, Jairo Gil. De esta manera, las autoridades están dando respuesta a la petición hecha en horas de la mañana por los familiares de la joven encontrada sin vida el día domingo 1 de octubre en el baño de un dormitorio del Batallón de Infantería de Selva Dr. Tomás Jerez, en Tumeremo, en el estado Bolívar. Por cierto que los padres de la muchacha y sus allegados están en desacuerdo con la versión oficial que indica que esta joven se suicidó y por eso exigieron justicia y la realización de una nueva necropsia, es decir, una nueva autopsia de ley. Esta información, como ya les dije, la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. Y del estado Anzoátegui nos vamos ahora a Guárico. El Frente Amplio Venezuela Libre en el estado Guárico aseguró que las poblaciones rurales en esta entidad llanera son las más desasistidas y están en condiciones de vulnerabilidad debido al desempleo y las dificultades para acceder a los alimentos. Esto lo dice Jesús Hurtado, presidente de este Frente Amplio Venezuela en la entidad llanera, quien explicó que la falta de políticas públicas acertadas hacia el sector agroproductivo desmejoró la calidad de vida de aquellas familias que dependen de esta actividad económica. Esto lo estamos tomando del portal de La Patilla. Y del estado Guárico nos vamos para el estado del Tamacuro, Tucupita. Los trabajadores de la gobernación de Delta Macuro tendrán descuentos en las EPS. Y la gobernadora del Delta Macuro, Liseta Hernández, informó este miércoles que todos los trabajadores adscritos a la nómina de la gobernación del estado Delta Macuro tendrán un 10% de descuento en la compra de electrodomésticos y medicamentos en las empresas de producción social EPS. En Tucupita hay 3 EPS que aplicarán para el descuento al que hizo referencia la mandataria, que se llaman Guabenicoida, la Expoferia y Farma Delta. Explicó la mandataria que después de varias mesas de trabajo con los movimientos sindicales, se acordó que los trabajadores adscritos a la gobernación tendrán un 10% de descuento en la compra que realicen. Esto lo estamos tomando del portal Tanaytanay. Y nos vamos bastante cerca del estado del Tamacuro, nos vamos al estado Monaga, específicamente en Caripe del Guácharo, donde está la famosa Cueva del Guácharo. Bueno, en Caripe del Guácharo la recolección de basura se hace de manera insalubre. Así lo denunció Miguel Torrevilla. Dice que la alcaldía de Caripe, en el estado Monagas, está como los gatos defecando y escondiendo lo defecado, es decir, escondiendo la basura. El concejal del municipio de Caripe del Guácharo, en el estado Monagas, llamó la atención y recuerda que ya están en proceso la denuncia sobre los bienes municipales que no aparecen y entre esos bienes están varios vehículos, un compactador de basura que desaparecieron como por arte de magia. Esto está en nota de prensa y lo estamos destacando acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con información que nos viene del estado Sucre, específicamente de Araya, de las Salinas de Araya. Bueno, extrabajadores de las Salinas de Araya marcharon por sus derechos laborales en una manifestación que llevaba alrededor de 150 personas, entre extrabajadores y sus familiares, quienes caminaron por el pueblo de Araya con pancartas y gritando consignas para exigir a la empresa del Aqua que dialogue con el gobernador Gilberto Pinto para que les cancelara sus deudas. 37 personas ya han perdido la vida debido a la falta de medicamentos y a una desnutrición severa. Así lo afirmó Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a este gremio. Así cerramos, amigos, este recorrido informativo que hacemos por las diferentes regiones del país, esas regiones de la Venezuela dentro, de la Venezuela profunda, que clama y pide por la solución de sus infinitos problemas que tienen. Así lo hacemos entonces aquí en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Nosotros vamos a escuchar música, esa música excelente que nos tiene nuestro amigo Invisible. Ya regresamos.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia.
Y presentamos la nota deportiva destacada para el día de hoy. Y tenemos que el Mundial de Fútbol 2030 se celebrará en España, Marruecos y Portugal. Así lo confirmó la FIFA este miércoles. Dijo que la decisión adoptada de forma unánime en la reunión por videoconferencia de su consejo se llegó a la conclusión tras amplias consultas con todas las confederaciones y dada la importancia de conmemorar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA que se celebró en Uruguay en 1930. La candidatura conjunta de España y Portugal y Marruecos es la única a organizar este Mundial previsto para 2030, que albergará la celebración del centenario de la competencia en Montevideo, un partido en Argentina y otro en Paraguay, países que formaban parte de otro proyecto para albergar esta cita. Así presentamos nuestra nota deportiva destacada para el día de hoy. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. tenemos más informaciones, amigos, que ver en los diferentes portales de noticias. Y los proveedores del sector automotriz de los Estados Unidos empezaron a despedir al personal por causa de la huelga. Esto está destacado también en la mayoría de los portales de noticias como FDW y La Voz de Américas. Y los proveedores del sector automotriz en los Estados Unidos empezaron también con esta huelga y dicen que otros sectores pueden adherirse a esta huelga que amenaza, bueno, con dejar a muchas personas sin mano de obra y sin trabajo en los Estados Unidos. Así que están previendo un alto mano de obra que va a estar desocupada en esos sectores, y esto motivado a esta huelga que están emprendiendo estas empresas automotrices en los Estados Unidos. Bueno, cambiamos de información. La superintendencia lanza una nueva web y un sistema de gestión para las cajas de ahorro. La superintendencia de cajas de ahorro tiene una nueva web y el SIGECAF, un sistema automatizado de gestión y control de procesos administrativos. Ahora las cajas de ahorro de los sectores públicos y privados disponen de una herramienta que agiliza la entrega de información requerida por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, SUDECA, sobre los procedimientos administrativos, legales y financieros. Esta novedad se llama SIGECAF, o Sistema Integrado de Gestión de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro, y es una plataforma digital accesible a través del portal web de SUDECA. Por ahí usted puede acceder y buscar mayor información. Esto lo tenemos en el portal Banca y Negocios. Por allí puede usted acceder y buscar mayor información. Vamos a seguir revisando otros portales de noticia. Y tenemos, bueno, más informaciones que destacarles a ustedes por su señal de Costa del Sol, donde estamos presentando día a día su programa de noticias con los hechos más importantes. Tenemos esta, la escultura de David de Miguel Ángel, es una de las obras emblemáticas de la historia del arte. Su restauración y limpieza conllevan a un proceso meticuloso que solo grandes expertos saben seguir. Bueno, la historia del arte está llena de artistas que han conseguido dejar su huella en el mundo con algunas de las obras más emblemáticas que existen, por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el Pesador de Rodin, las Meninas de Velázquez, la Muerte de Marat de Jacques-Louis David, la Sagrada Familia de Gaudí o Saturno devorando a sus hijos de Goya, son algunas de ellas. Bueno, estas esculturas representan a las figuras bíblicas, y para mantener estas figuras de 517 centímetros de altura y 5.560 kilos de peso, lo más parecido a sus orígenes, debe llevarse a cabo un minucioso proceso de limpieza y restauración. Pero eso lo hacen unas personas especializadas. Este portal, Vox Populi, destaca todo este proceso de limpieza. Vamos a cambiar de tema y tenemos que Diosdado Cabello ahora solo habla de María Corina Machado en su programa. Dijo esto, va a rebotar, así lo dijo Diosdado Cabello en su programa, e insiste en que María Corina Machado no podrá inscribirse ante el CNE. El dirigente chavista, que no cesa de hablar de María Corina Machado y de las primarias, insistió que amplia favorita para ganar las primarias de la oposición no podrá inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 2024. Esto está en el portal del Navío. Amigos, estamos llegando al final de su programa, Hechos y Protagonistas, y como siempre para despedirnos vamos a ver y a revisar las noticias que están en pleno desarrollo. Por ejemplo, más de 60 muertos y 200 heridos en un ataque contra la Academia Militar al oeste de Siria se produjo en la mañana de hoy. Más de 60 muertos y 200 heridos, están destacando los diferentes portales de noticias. También tenemos esta, Venezuela está registrando la inflación de 6% durante septiembre, la acumulada durante 2023 ascendió a 159.4%. Y también tenemos que Manuel Rosales es noticia, no descarta lanzarse como candidato presidencial en el 2024, a pesar de que se negó a medirse en las primarias. Reaparece como el ave fénix, ahora Manuel Rosales, diciendo que él va a ser candidato, que puede ser candidato. Y también Luis Ratti introdujo nuevas acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia contra las primarias. Espera que un pronunciamiento del Poder Judicial la próxima semana. María Corina Machado también fue noticia y destacada y está en desarrollo. Confrontó a funcionarios de Policarabobo tras grabaciones en medio de su gira por la entidad carabobeña. Y el presidente de la Comisión Nacional de Primarias afirmó que avanzan en la formación de testigos y miembros de mesa de cara a las elecciones 2022. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible, quien está controlando y coordinando el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, nos despedimos recordándoles que nuestro podcast también lo puede ubicar en la web, por ahí nos puede escuchar con todos los episodios. Gracias de verdad y será hasta la próxima.